quienes llegan al programa en esta noche y gracias a los que están enlazándose en diferentes países de América con la señal de CNN en español. Bueno, pues hablaremos hoy del exdirector de Petróleos Mexicanos, el señor Emilio Lozoya Austin, que ya ha llegado a suelo mexicano después de la extradición de España en un largo vuelo, en un avión de la Fiscalía General de la República que lo trajo a México. Y bueno, pues ahora empiezan los primeros pasos de este proceso. Vamos a ver hasta dónde llegan las cosas. Por lo pronto, lo que tenemos es un funcionario de alto nivel que ha decidido allanarse a la extradición y que, bueno, pues colaborará con la justicia mexicana. Hay informaciones sobre videos que habría de aportar para el procedimiento judicial y, bueno, pues esto conduce a las aprobaciones del sexenio pasado de diferentes reformas legislativas, entre otras muchas cosas, es lo que está en juego en estos momentos. Y bueno, pues vamos a presentar a nuestra colega Cuscaya Liz, que nos va a hacer un recuento del caso Lozoya. Estaremos conversando después con el doctor Edgardo Buscaglia, este importante experto asesor de 119 países en muchos años de trabajo, antimafia, su tarea y lo que ha incluido también una colaboración con México en diferentes momentos. Así que bueno, pues estaremos hablando con el doctor Buscaglia en este programa y antes de ello vamos a ver el recuento del caso Lozoya. Gracias, Cuscaya. Adelante.
Comisión de Energía.
Emilio Lozoya fue director de la estatal Petróleos Mexicanos Pemex de 2012 a 2016. Antes fue coordinador de vinculación internacional del entonces candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto, quien gobernó el país del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018. En el actual sexenio, la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, giró en contra del exfuncionario dos órdenes de detención. La primera el 28 de mayo de 2019, cuando un juez ordenó su arresto luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas bancarias del exdirector de Pemex tras identificar en el sistema financiero nacional e internacional presuntas operaciones cuya procedencia, según aseguraron, no corresponden a actividades lícitas, por lo que se presume se derivan de actos de corrupción. La segunda fue en julio de ese mismo año, cuando un juez mandató su detención, acusado de haber aceptado 10 millones de dólares a cambio de otorgar contratos de obra pública a la empresa brasileña Odebrecht. Dos años antes, cuando salieron a la luz estos señalamientos, a partir de una investigación periodística, Lozoya negó que alguien lo hubiera sobornado, al tiempo que su equipo de abogados defensores de entonces indicó que contaban con las evidencias suficientes para desacreditar las responsabilidades que le imputaban a su cliente. Tras su detención en febrero de este año en Málaga, España, diversos funcionarios del gobierno mexicano manifestaron su beneplácito.
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó 4 denuncias en contra del señor Lozoya por los casos de Odebrecht, alrededor de delitos generados, algún tema de defraudación fiscal. Y estos casos han sido procesados por la Fiscalía, quien obtuvo las órdenes de aprehensión. Creo que hay que reconocer mucho el trabajo del doctor Gertz Manero y creo que es importante que se haya dado este paso para poder llevar a los responsables de casos de corrupción.
El 5 de febrero, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió como válida la sanción impuesta en mayo de 2019 a Emilio Lozoya por la Secretaría de la Función Pública de inhabilitarlo por 10 años para desempeñar cargos públicos. El pasado 29 de junio, Lozoya aceptó ser extraditado a México, según señaló el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, y la propia Audiencia Nacional de España. Cuscaya Liz, CNN, Ciudad de México.
Bueno, pues ya te presenté, doctor Edgardo Buscaglia. Gracias por estar aquí de nuevo en el programa. En un momento como este, estamos viendo pues la llegada a este territorio mexicano en la mañana de Emilio Lozoya. Y bueno, pues se abre incluso el debate de que llegó con algunos problemas de salud, ha dicho la Fiscalía General, esos problemas de salud que fueron verificados por un doctor de la Fiscalía y después por médico particular a solicitud de la familia de Emilio Lozoya. Bueno, lo que haya ocurrido hizo que se decidiera la llegada directamente a un hospital. En el caso mexicano. Así que bueno, así empieza la historia en esta parte que estamos comentando contigo. Bienvenido, Edgardo, gracias por estar aquí.
Gracias, Carmen, qué placer estar contigo.
Bueno, estamos frente a este caso y creo que lo que sería muy importante es escuchar desde tu perspectiva de experto antimafia qué tipo de caso es, qué tipo de circunstancia va de la mano de este caso, que desde luego centra la atención en un individuo, pero desde todos los puntos de vista, este individuo, cualquier cosa que haya hecho, no la hizo solo. ¿Cómo es que deberemos estar siguiendo las cosas para entender el caso Lozoya y sobre todo qué puede venir para México, doctor?
Bueno, de acuerdo a las imputaciones que hace el Estado mexicano y a las investigaciones que se han venido llevando adelante en 8 países, principalmente europeos, Holanda, Alemania, España, Italia, Rusia, y en los Emiratos Árabes, además, agregándole, más de 8 países han estado investigando. Si juntas los pedazos del rompecabezas de cada uno de los indicios e información aportados por las autoridades de esos 8 países, más las imputaciones que se le atribuyen a través de la extradición que uno puede leer, te encuentras con un típico caso de delincuencia organizada por delitos como lavado de dinero asociados a esa delincuencia organizada. Entonces, en cualquier país de los cuales yo siempre hablo como mejores prácticas, Alemania, Brasil incluyendo, tendrías a una tipificación por delincuencia organizada en donde ahí te vas a encontrar con un conteo de más de 300 personas jurídicas, físicas, empresas que estarían involucradas en más de 20 países. Hay 4 vertientes importantes ligadas a este caso de delincuencia organizada transnacional que se debería tipificar. Una es el caso de Brecht, que como sabes tú, más de 20 fiscalías alrededor del mundo han generado carpetas de investigación, información, procesamientos penales contra presidentes en donde han renunciado o han sido sentenciados presidentes en Perú, en Brasil, en Panamá. O sea que el caso de Brecht, que involucraría a Lozoya, de acuerdo a los testimonios judiciales, judicializados en Brasil, en donde testigos asociados al caso de Brecht en Brasil dan testimonio que más de 10 millones de dólares fueron pagados a este señor, de acuerdo a esos testimonios, para ser repartidos en el momento en que Peña Nieto se estaba candidateando, era candidato presidencial. No nos olvidemos que Lozoya era su pilar en el team, en el equipo de su campaña electoral de Peña Nieto. Por lo tanto, en cualquier país con mínimo estado de derecho, estarían investigando al presidente mismo en este proceso. O sea que el expresidente Peña Nieto sería en cualquier país del mundo, Alemania, Francia, cualquier país, Brasil, Perú, sería inmediatamente llamado a brindar testimonio y sería investigado como parte de una red transnacional, insisto, de personas, de empresas, algunas empresas fachadas de las cuales se acusa. No nos olvidemos que este caso viene siendo investigado hace por lo menos 2 años y medio en el exterior. No nos olvidemos que la madre de este sujeto fue detenida y deportada de Europa a México. La esposa de este sujeto, la señora, también estaba siendo investigada en Alemania. Entonces estamos ante un caso típico de delincuencia organizada transnacional derivado del caso de Brecht, derivado también de un caso en el cual tú, Carmen, has estado claramente involucrada como investigadora periodística, que es el caso de Mossack Fonseca, que esa firma de abogados, te acordarás tú, los Panama Papers, en donde también hay una vertiente del caso Lozoya. Después hay otra vertiente en donde la infraestructura, de acuerdo a fuentes de la policía española, en donde estaba en Málaga, en Marbella, este señor está vinculada a personajes que están siendo, y no quiero revelar demasiado acá para no cometer el error que le imputan ahora al fiscal Hertz Manero de revelar información que puede llegar a servir a la gente que están siendo investigados, pero está ligado a personajes de la delincuencia organizada rusa. Entonces hay quienes otra vertiente adicional, y no nos olvidemos que de acuerdo a los medios periodísticos que extranjeros, no solo de México, este señor Lozoya había pasado por Rusia antes de ir a España, en donde la infraestructura en donde estaba habitando y la persona, y acá no me quiero meter en la vida privada de este señor, donde es irrelevante en este caso, estaba vinculado a una persona que es considerada un activo de la delincuencia organizada rusa, aparentemente, de acuerdo a información de la policía española. O sea que tenés una serie de factores que hace que, con todo el principio de inocencia que hay que aplicarle a cualquier caso de cualquier persona, hombre o mujer en México, debido proceso, asegurarnos de que no se le violen los derechos humanos de acceso a la salud, por eso es importante que si tiene que ir a un hospital, que vaya al hospital, que no se revele información sobre su salud públicamente, porque hay un derecho humano a la vida privada en México que es importante mantener, para que después no se le caigan los casos a la fiscalía debido a violaciones torpes a derechos humanos. Así que hay que tener mucho cuidado y hay que, ante todo, proteger a esta persona, a Lozoya, en un sistema de altísima seguridad. Ahora, es muy interesante porque la delincuencia organizada de Odebrecht, de la multinacional, de la empresa de constructora multinacional, un conglomerado enorme, Odebrecht, ha sido tipificado por delincuencia organizada, asociación delictuosa, en diferentes países, y esto ha volteado a presidentes de la República. O sea que tenemos precedentes de cómo abarcar la red de Odebrecht. Ya el trabajo judicial que debería contener la investigación de la Fiscalía General de la República, ya debería contener toda la información y evidencia judicializada de Brasil, de Perú, de Panamá y de más de 18 países que han investigado esto. O sea que esto exigiría que la Fiscalía General de la República forme un pool, algo que señalamos en el debate con el fiscal general el viernes pasado, un pool antimafia formado por 4 MPs en la Fiscalía General de la República que se aboquen en este caso de manera coordinada como hacían los pools italianos en la década del 90 y del 80. En el pool tiene que estar el MP ligado al lavado de dinero, que se concentra en lavado de dinero, la MP o la fiscal ligado a los actos de corrupción, que son muchísimos, se habla solamente de cohecho, soborno, pero habría que determinar si existió peculado, concusión, o sea que corrupción es una bolsa de muchos delitos, entre ellos está el soborno, pero hay otros, abuso de la autoridad, abuso de la función pública, hay muchísimos que justamente yo en el código, porque yo siempre me fijo en los códigos penales de cada país, está el ejercicio indebido del servicio público que está en el Código Penal Federal Mexicano, no quiero marearlos con artículos, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, más los delitos en materia de hidrocarburos. Así que como tú puedes ver, es una ensalada de delitos que se pueden imputar y el de lavado de dinero, que claramente es intentar esconder el dinero proveniente de sobornos que se le imputará, lo cual constituye un delito precedente para delincuencia organizada. Y lo más importante es esto, políticamente hablando. Cuando tú aplicas el tipo penal de delincuencia organizada a una red de personas que lo rodea Lozoya, no solamente lo colocas a Lozoya en jaque mate, usando una metáfora de ajedrez, sino también colocas en jaque automáticamente a todos los protectores políticos que tenía Lozoya. Con eso, Lozoya tiene más incentivos a hablar, a brindar información, porque él sabe que la probabilidad de protección política es cero cuando todos sus protectores y protectoras políticas están siendo imputadas al mismo tiempo. Esa es la ventaja de delincuencia organizada, más las técnicas de investigación que yo criticaba a la Fiscalía por no estar aplicando, pero ya la aplicaron autoridades extranjeras, así que la Fiscalía simplemente puede pedirles esa información. Y si a eso le agregas videos que supuestamente han sido aportados a través de las autoridades extranjeras como parte de la extradición, ahí nos vamos a encontrar con que es el típico caso como en los años 90 de Montesinos, ¿Se acuerdan en el caso Montesinos, en el caso del presidente de Perú, Fujimori? Total. Donde Montesinos tenía miles de videos de todas las transacciones de corrupción con políticos, empresarios, como una forma de protegerse a sí mismo y de dar rendición de cuentas a la estructura criminal, además. Entonces, si a eso se le agregan los videos, ahí tenés un caso de delincuencia organizada de libro de texto, no hay duda.
Pues de libro de texto. Déjame, doctor, buscarle hacer una pausa y regresamos en esta conversación sobre el caso Emilio Lozoya y lo que, bueno, pues tú afirmas, evidentemente tiene que conducirse con investigaciones judiciales propias y relativas a delincuencia organizada. Volvemos en un instante más. Bueno, entramos en la parte final, doctor Edgardo Buscaglia, y bueno, te pido que cerremos este programa con la explicación que estás dando de cuatro dimensiones con las cuales hay que seguir el caso Lozoya. Has explicado el caso de Brecht, has hablado de los Panama Papers, estás hablando también de la vertiente delincuencia organizada en su ámbito también internacional con la mafia rusa, y bueno, pues hay una cuarta dimensión en la cual se englobaría, ¿qué cosa, Edgardo?
La dimensión mexicana, que es la de corrupción política al más alto nivel, porque ahí es donde fallan los mecanismos de coordinación entre Fiscalía Federal, la General de la República, o la PGR anterior, y las Fiscalías de los Estados. Las Fiscalías de los Estados deben abrir causas por diferentes tipos de corrupción, de las que yo mencioné en el bloque pasado, enmarcadas en asociación delictuosa, que son los tipos penales de los estados. Y ahí tú vas a ver muchísimo trabajo que las fiscalías de los estados deben hacer para conjuntamente, ¿no?, coordinadas por la Fiscalía General de la República, comenzar a imputar causas de corrupción a los personajes políticos, empresarios en México, que es la dimensión doméstica, ligados a esos videos que puedan llegar a surgir, por ejemplo. Entonces, esas cuatro dimensiones son las que normalmente se abarcan en un caso en donde los federales imputan delincuencia organizada, lavado de dinero, ¿no?, vinculado al delito precedente, y al mismo tiempo los estados, en un pacto federal, hacen lo propio a través de asociación delictuosa. Y este va a ser el primer maxi proceso mexicano, una palabra que venimos discutiendo contigo hace años, Carmen. Entonces, este va a ser un caso, un maxi proceso, si se enfoca como recomendamos, paradigmático, en donde puede llegar a ser el principio del fin de la mafiocracia mexicana, que muchos analistas políticos mexicanos denominan democracia frágil. No es una democracia frágil, es una mafiocracia la mexicana, en donde el pueblo claramente se expresó a través del voto popular por el presidente López Obrador, nadie duda de eso, pero los sistemas de financiamiento de campañas políticas, los sistemas de asignación de personas a listas electorales son propias de la delincuencia organizada de los países menos conformes al Estado de Derecho. Por lo tanto, este maxi proceso puede ser el principio del fin de la mafiocracia y el comienzo de una democracia purgada de este tipo de delincuencia organizada que vemos desde hace décadas en México. Ahora es mucho más difícil lavar dinero cuando tienes a la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana colaborando con más de 60 unidades de inteligencia financiera de 60 países del mundo. Por eso saltan los casos como el de Lozoya, y hay una expectativa de impunidad en esta gente, en sus mentes. Por eso lo hacen de esta manera. Así que esperemos que a medida que monitoreemos, vigilemos la imputación, ¿no?, la investigación, la acusación penal y el procesamiento, México comience su salida de este largo proceso de mares de sangre y de corrupción política que ha padecido desde hace tantas décadas. Esperemos que este sea el principio del fin, ya que es una oportunidad histórica para México entrarle a este tema, como hemos venido recomendando hace años.
Pues Edgardo Buscaglia, como siempre, gracias por estar aquí. Seguiremos hablando si tú nos lo permites. Déjame cerrar solamente con un tema que también está siendo muy polémico en México, con el tema porque artículo 19, por citar a una de las instancias que reacciona frente al tema que voy a comentar, dice que realizar las audiencias de Emilio Lozoya a puerta cerrada viola el principio de transparencia y máxima publicidad reconocidas en la Constitución y recuerda al Consejo de la Judicatura Federal de México que los juicios por actos de corrupción deben ser públicos conforme a las leyes mexicanas. Ahí hay un tema del cual tendremos que hablar más ampliamente. Y bueno, por lo pronto, Edgardo, gracias por estar aquí como siempre y seguiremos en contacto. Hasta la próxima.
Hasta pronto, Carmen. Hasta muy pronto. Gracias.
Gracias. Hasta la próxima. Y gracias al público que siguió el programa. Obviamente seguiremos con el tema para seguir aquí, pues, escuchando voces y presentando en este programa. Gracias. Hasta la próxima.